eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a continuar con la serie de viajes que nos está explicando Juan Carlos Parra desde hace ya unos cuantos podcasts, porque hoy él tiene unos cuadernos de sus viajes y los está regalando para todos los oyentes de Iberoamérica. Así que, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues hola Paquita, hola también a los oyentes. Bueno, pues mira, con mucho calor, como es aquí en el hemisferio norte, ¿no? Para los amigos del hemisferio sur seguro que dirán que tiene mucho frío, ¿no?
Claro, ya estamos bueno. En verano, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, hace un calor en Madrid tremendo.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir con los cuadernos estos. Sabéis que todo lo estamos haciendo de memoria, que no pretendo que sean cuadernos eruditos ni tampoco. Simplemente cuando lleguéis, lo que siempre os digo, vayáis a viajar. Ahora más ya han abierto aquí, por lo menos en Europa, para poder viajar nuestros días, ¿no? Digo que cuando vayáis a viajar, pues llevéis al menos leído el sitio donde vais, ¿no? Porque es importante, por si acaso. Algún guía os quiere un poco llevar para acá y para allá, engañaros, ¿no? Que vayáis con algo seguro. Bueno, estábamos en Turquía, ¿verdad, Paquita?
Exacto, sí.
Bueno, pues nos íbamos a ir a Pamukkale. ¿Te acuerdas que hicimos Efeso y una serie de ciudades y tal? Estuvimos en Bursa. Bueno, pues en Konya. Y ahora nos vamos a Pamukkale. Pamukkale era la antigua Hierópolis de los griegos y que los romanos se rebautizaron como Pamukkale. Verás, es un lugar muy interesante. Es un lugar en el que hay una especie como de donde tenían los romanos y los griegos una especie de termas, porque tienen aguas minerales buenas para la salud. Se suponía que bañándose en estas aguas, además eran muy recomendables para personas patricias que podían viajar, que tenían dinero y que podían ir a estos lugares donde poder descansar y donde, bueno, pues lo que se dice ahora en la actualidad, veranear. Lo que pasa que ellos el veraneo era de 3 meses, 4 o 5 meses, lo que fuese, ¿no?
lo que se les antojaba.
Claro, la gente que tenía dinero pues podía ir donde quisiera. Y de hecho, el emperador, hemos dicho que Adriano pasaba temporadas en la ciudad de en Geras, ¿no? Dijimos,
sí,
¿no?
Exacto.
Bueno, pues aquí en Pamukkale venían, ya te digo, los nobles. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues con el tiempo esta ciudad se fue deteriorando porque ya, bueno, pues fue destruyéndose el Imperio Romano. Llegó lo que era la Edad Media y luego ya vinieron las invasiones de diferentes pueblos, incluido el pueblo turco, ¿no?, que es los urcos. Y esta ciudad pasó a ser pues un cementerio, una especie de necrópolis, ¿verdad? Todavía sigue manteniendo esa estructura de necrópolis porque hay muchas tumbas. Ahora te explicaré porque yo no lo llegué a ver, pero sí que se rumoreaba en esa época que ya se estaba intentando conseguir, y de hecho en el año 2010 ya se consiguió encontrar la tumba del apóstol Felipe aquí en Pamukkale, ¿no? Es un hallazgo y un descubrimiento muy importante porque no se sabía dónde estaba enterrado, y ahora por lo visto un arqueólogo italiano sí que ha estado ahí, lo ha podido investigar. Hay un teatro que está totalmente reconstruido de la época romana, pero hombre, a ver, la parte de fuera está totalmente reconstruida más tarde, pero sí es verdad que todas las gradas son de época romana. También es verdad que esta ciudad ha sufrido, como ha pasado en muchas ciudades de Turquía, no sé si cuando has estado te lo han comentado a ti también, bastantes terremotos, porque es una zona en la que se producen, junto con Egipto y otras partes de esa zona, se producen bastantes terremotos. Entonces algunas tumbas importantes de nobles, porque además se nota que son tumbas, ya te digo, son tumbas importantes también, ¿no?, están destruidas. Tampoco tiene mucho más. Tiene esto, que es la importancia de los baños, lo que te he dicho, el teatro. Tiene varias iglesias de los primeros cristianos cuando se asentaron en esta zona, ¿no? De hecho, por eso te decía lo del descubrimiento de esta tumba del apóstol Felipe, ¿no? Bueno, Lo que sí que te puedo decir es que los hoteles, volvemos a lo mismo, estuvimos en un hotel de 5 estrellas, pero parecía un hotel de 2 estrellas o de 3 estrellas, ¿no?
Y claro, es el ocurre único muchas importante veces, que hay, ¿no? Ocurre mucho,
claro,
eso.
O sea, había hormigas por la bañera, o sea, una serie de cosas que no lo pueden tener, no lo puede tener, incluso, yo qué sé, aquí en Europa eso os sucede y, bueno, se monta un escándalo. Pero bueno, es otro país, es otro continente, es otro lugar. Aunque digamos que Turquía pertenece también a Europa por un trocito que hemos dicho que estaba ahí en el Cuerno de Oro, ¿no? Pues bueno, las costumbres, a medida que te vas metiendo en la que es la Turquía profunda, pues van siendo más, digamos, musulmanas, aunque Atatürk abrió el país y el país en las diferentes ciudades, como por ejemplo Estambul, está muy abierto y muy occidentalizado. También es cierto que entrando en la parte ya más profunda de la Turquía profunda, pues hay una cosa que nos llamó la atención, porque vimos una serie de botellas encima de un lugar por donde pasamos, botellas que estaban boca abajo, de lado o boca arriba, ¿no? O sea, puestas por la apertura, ¿no? Y es que nos contó el guía que, por lo visto, las mujeres que hay en esas casas que son solteras, viudas o casadas, pues tienen esa forma de anunciar que son solteras, viudas o casadas.
O sea que así llaman la atención si estás soltera para que venir,
claro,
¿no?
Para que haya tengan pretendientes y cosas así.
Qué curioso, ¿no? O sea, la forma de tener la botella de boca abajo, boca arriba o de lado.
Claro. A mí pero me sigue pareciendo que es la sociedad machista musulmana que interviene en eso, ¿no?
De todas formas, Juan Carlos, eso que tú comentabas antes del hotel de 5 estrellas, yo creo que eso nosotros, los países que vivimos totalmente o muy, con porcentajes altísimos del turismo, eso lo cuidamos más. Porque yo, por ejemplo, en Alemania, en Berlín, me he encontrado hace 2 años, no en la época en que tú viajaste, sino hace 2 años, en un hotel muy bueno, no era de 5 estrellas, desde luego, pero era un hotel, me parece que era de 4, estaba muy bien, y nos encontramos cucarachas en las habitaciones.
Sí, eso es posible que también te lo encuentres. Hombre, tampoco Alemania, y te lo digo sinceramente, yo cuando estuve, hombre, también era una época que se podía viajar más y con más dinero, ¿verdad? Ahora hay muchas más dificultades, pero sí que te puedo decir que en Alemania no es precisamente uno de los lugares donde se cuide o se haya cuidado durante mucho tiempo el turismo.
Eso, exacto, esa es la cosa.
Eso es verdad.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y tampoco podemos decir que Alemania pues tenga un, digamos, en lo que tú dices, un aspecto en general, hablo en general por las estadísticas que han salido de cosas, de limpieza de cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de limpieza de sábanas, que hubo una estadística y se decía que en España se cambiaba cada semana, en Francia cada 2 semanas y en Alemania cada 3. Estamos hablando de países que, hombre, también a lo mejor con el invierno es mucho más complicado, pero yo creo que ahora con las modernas lavadoras y demás,
que son secadoras, que te lo dan todo al instante,
no tendría por qué darse este tipo de estadísticas y este tipo de cosas, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pues de Pamukkale nos fuimos, bueno, hicimos, fíjate, yo una de las cosas que no hice fue viajar a Troya, ¿no? Troya, que es la Troya mítica, que sabes que descubrió Schliemann. También hubo muchas críticas por parte de Bregan y otros arqueólogos posteriores, porque decían que Schliemann era un aventurero, ¿no? Un personaje que no tenía ni idea de lo que era la arqueología, y lo que hizo fue barrenar y estropear mucho de trabajo a los siguientes arqueólogos. Bueno, es posible, pero si no fuese por estas personas tampoco se hubieran descubierto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Micenas o algunas cosas que Schliemann trabajó y trabajó bien. Se suponía, sabes, que mucha gente suponía o encontraba a Troya como una isla por la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, está en una colina, la colina de Herlich, en Turquía. Y yo allí no pude ir, no venía programado en mi viaje, ¿no? Pero tiene que ser un sitio también espectacular.
El caballo de Troya es mundialmente conocido, claro.
Sí, el caballo, las murallas, la batalla de Aquiles, de París, es, digamos que todo lo que hace alusión a lo que es la Odisea y la Ilíada de Homero, pues están mitificados en nuestra cultura, no solo en la cultura griega, sino en la cultura occidental, ¿no? Por otra parte, bueno, pues nos fuimos de aquí, nos fuimos a Ankara. Ankara, yo lo vi como una ciudad muy moderna, una ciudad hecha posteriormente, digamos, de todo lo que han sido las construcciones griegas. Se nota que es una ciudad hecha con cemento, con mucha piedra, mucho ladrillo. Pero sí que estuvimos en lo que era el panteón y el memorial de Ataturk, ¿no? Que es un recinto en el que hay, es espléndido, y en el que se ven muchas fotografías, se ve la tumba de Ataturk, y además está vigilada constantemente por los soldados. Después de aquí fuimos también al museo de historia de Anatolia. Tened en cuenta que Turquía, la mayor parte de Turquía está en la península de Anatolia, en la que estaban los hititas, ¿no? La civilización hitita, que la capital era Tusa, y esta fue encontrada, se descubrió en 1998. Pues yo fui 2 años o 3 después, año 2001 estuve, y estaban, bueno, con descubrimientos muy recientes. Ahora se han descubierto muchas más cosas. Aquí sí que es verdad que en el museo tenían reproducciones de las tablitas, las tabletas de la arcilla, escritas en caracteres hititas. El pueblo hitita fue un pueblo de conexión entre el pueblo egipcio y el pueblo de los sumerios, ¿no? Estaba camino entre los dos, incluso entre Troya. Troya tenía una comunicación con Grecia y con Egipto a través de los hititas, ¿no? Entonces lo que sí que compramos, bueno, también había estas diosas de barro grandes y gordas, estas donis antiguas, ¿sabes? Que se identificaban con la diosa Cibeles, los romanos la identificaron con la diosa Cibeles, o incluso con Ceres, ¿no? La Ceres o Artemis, ¿no? Artemisa. Compramos una reproducción muy bonita, pero claro, era arcilla, y ahí la tuvimos, la tenemos, seguramente estará en casa de mucho tiempo, para que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, este tipo de productos que compran. Y también descubrí un personaje que a mí me llamó mucho la atención, porque descubrí un libro, que es una especie como de cómic, pero que a mí me gustó mucho, que es un personaje que aparece en todo lo que es la mitología del pueblo turco. Se trata de Nasreddin Hoxha. No sé si has oído hablar de él. Yo lo puse en un historia de, ¿te acuerdas? Bueno, pues Nasreddin Hoxha es un personaje al que se le adjudican todas las cosas que hace el pueblo turco, tanto es como Jaimito, para que te hagas una idea, o las historias de Jaimito, ¿te acuerdas los chistes? Pues más o menos, sí, pero sí. Con mucha más enjundia, es decir, él es un personaje que sale siempre victorioso de todas las cosas que suceden, y lo que te trata de explicar estas historias de Nasreddin Hoxha son el espíritu y la cultura del pueblo turco a través de este personaje. Por eso digo que me pareció un hallazgo muy muy bonito,
claro.
Y muy, muy interesante. Y luego ya finalmente, después de de Ankara, pues ya estuvimos, nos
Ankara,
fuimos...
Ankara, que es la capital del país.
Sí, sí, sí. De aquí a Ankara nos fuimos a Capadocia. Bueno, recorrimos toda la Capadocia. Estuvimos en el valle de ¿cómo es? El valle de Nogherem, que sabes que es un renombre, también aparece en la Biblia. Lo subimos, estuvimos hasta allí. Y vimos las famosas iglesias trogloditas, que no sé si tú las has
conocido iglesias,
allí.
Las iglesias que están arriba en roca.
Efectivamente. Pero fíjate una cosa curiosa que a mí me llamó la atención, porque sabes que hay varias iglesias, ahí están todas en hilera y hay una que está al final con escaleras. Pues en esta, que hay una imagen de la Virgen María y de San Juan.
Yo estuve en varias.
Pero fíjate, los musulmanes les han para dejarlas, para que la gente las pudiera ver, les han quitado los ojos, o sea, a pedradas les han borrado los ojos, porque dicen ellos que los ojos son el espejo del alma, que es por donde entra el alma al espíritu y el espíritu va hacia Alá. Ellos saben que tienen prohibido hacer dibujos o pinturas en sus representaciones de Alá y de todo lo que representa el mundo musulmán, ¿no? De hecho, todas las imágenes que son los mocárabes y todo este tipo de cosas, las construcciones árabes, sabes que son o letras, o bien letras del alfabeto, o párrafos o suras del Corán, ¿no? Bueno, pues aquí estaban, a mí me llamó la atención que todas las estatuas estaban todas sin ojos, pero bueno, ya nos lo explicaron y ya lo entendimos.
Sí. Es curioso porque esas iglesias, claro, que están arriba, en alto, sí, en la montaña, están ahí en las rocas y están pintadas en roca. Si te fijas, Juan Carlos, ahí están totalmente oscuras, pero claro, con la linterna te van enfocando en las pinturas, claro, claro, de las paredes, y se veían fenomenalmente bien. Sí, es una maravilla.
Aparte que fíjate que parecen como chimeneas, no sé si te diste cuenta que tiene así como conos en,
sí, sí,
en arriba, ¿no? Y parece como si tuviesen ahí como una especie de chimenea para que, claro, evidentemente, se pudiera respirar. Luego estuvimos en la ciudad enterrada, que no sé si tú llegaste, yo no llegué a pasar.
Yo entré,
fui a la entrada, vi lo que había y como tengo claustrofobia...
Tienes que bajar, claro, 300 o 400 escalones.
Y bueno, fíjate que me metí en las minas de Berliska en Polonia, ¿no? Porque estaba bien iluminado, era una cosa más grande, pero aquí, pues, la verdad es que me estaba empezando a entrar
la ciudad subterránea, pero es que si te das cuenta, claro, tú no entraste, pero ahí hay de todo, tenían iglesia,
lo del principio, que yo lo vi, que había un altar y había la iglesia, las cruces y demás. Luego ya empezaba a bajar y me dijeron que abajo del todo ya la gente tenía que ir como agachada y entonces a mí eso me, ya te digo, si no entré tampoco en la Gran Pirámide cuando estuve en Egipto, por precisamente por lo mismo, porque me pongo muy malo.
El guía nuestro, por ejemplo, no bajó, nos explicó afuera todo lo que había y dijo el que quiera que baje, porque yo entré,
bajamos unos cuantos. Debe ser un agobio, yo la verdad.
Sí.
Bueno, pues... de todas maneras es un sitio que impresiona, porque ya te digo, solo la entrada y ver cómo y tal, impresiona. Y luego nos ofrecieron ir en globo.
Pero había muchas de estas, muchas entradas, o sea, como muchas...
Sí, pero había muchas galerías.
Muchas galerías.
Son tres pisos, ¿no? Y son, porque además luego lo estuvimos viendo en el plano y tal, y es muy interesante, ¿no? Debe ser muy interesante, claro. Nos ofrecieron ir en globo, que tampoco fuimos, porque verás, es que aparte de que costaba bastante, no teníamos mucho tiempo tampoco, ¿no? Entonces... nos teníamos que marchar, pero nos dijeron que si queríamos ver la representación de la SEMA, que te le dije que no lo vimos en Konya, vimos solo una especie así como de representación, pero era para como algo testimonial, ¿no? Y aquí ya nos ofrecieron una SEMA entera, ¿no? Una danza de los derviches entera. Nos dijeron una cosa, que por favor no se grabase ni tampoco se hiciesen fotografías, pero como siempre sabes, en todo esto hay gente muy irresponsable. ¿Por qué? Pues porque el maestro de ceremonias, que sabes que está guiando a los derviches, puede en un momento determinado, porque es una ceremonia religiosa, al fin y al cabo nos dejan verlo, pero es una ceremonia religiosa. ¿Y qué ocurre? Pues que en un momento dado puede parar la ceremonia y marcharse.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Evidentemente hubo gente que estaba haciendo fotografías, tuvimos que llamar la atención a dos o tres franceses, a gente que de nuestro grupo incluso, que también estaba haciendo lo mismo, porque luego ya al final sí que nos dejaban hacer fotografías, salían dos o tres derviches, y para que los turistas, ya sabes, la turistada, ¿no?
Claro.
Y aquí también nos fuimos, eso fue una noche, y otra noche nos fuimos a ver la danza del vientre.
Ajá.
La danza del vientre, que bueno, pues, hombre, es curioso, pues, para verlo. Nos pusieron una cena, pues ya sabes, una cena tipo, pues eso, tipo turco, que son con muchas comidas, con pescados, con la repostería también, y sobre todo el raki este que nos ponían, que joder, que llegamos con el raki
viendo hasta arriba, no hay tanto raki.
¿Cómo hacían la danza del vientre? ¿O te puedes imaginar la danza del vientre cómo resultó aquello, no? Pero bueno, sí fue interesante, ¿no? Sobre todo cómo se movían las chicas, ¿no? Porque eso necesitas una técnica para poder hacer ese tipo de movimientos,
claro,
con la barriga,
eso,
¿no? Es muy complicado. Además iban con los cascabeles y con tal, y bueno, me pareció, incluso no solo me pareció bonito, sino seductor, era una cosa distinta y me gustó, sí. Bueno, pues ya finalmente nos marchamos ya para Estambul, ¿no?
Juan Carlos, si te parece, vamos a decirles a los oyentes, que para que se hagan una idea, que la Capadocia es una zona de Turquía, es una zona toda de tierra, de como una tierra negra, como si fuera de lava. De hecho tú con el fácil por donde andábamos, y tú con la mano ibas así intentando ahondar,
es cierto. Incluso en el valle del Goreme, en este que te digo que subimos, que además este valle tiene mucha repercusión también en la Biblia, igual las tierras, vamos a ver, más o menos, para que nos hagamos idea, si habéis estado en Fuerteventura,
Lanzarote también
es un tipo de tierra muy parecido, porque son tierras volcánicas.
Exacto.
Y es como se construyen también estas capillas,
y son peligrosas, porque cada sí, sí, año se va reduciendo, se va bajando el nivel, sí, de las casas, ¿eh?
Incluso también por lo que os he dicho antes, los terremotos, que en estas zonas se producen bastantes terremotos, en esta zona de la Anatolia, ¿no?
Sí.
Bueno, por lo que decíamos, después de aquí ya nos marchamos a Estambul, ya cogimos el autobús, pasamos por el puente famoso. En Estambul hicimos un recorrido de varios días, claro, evidentemente fuimos al Gran Bazar, que del que hablábamos antes, que tiene muchísimas, 3,000 y pico tiendas, ¿verdad? Tiene un montón de salidas. Es impresionante porque te puedes tirar todo el día comprando en el bazar, incluso más de 2 días. Sí. 4 días, 5 días, lo que tú quieras, porque hay de todo. Eso es una cosa impresionante. Nosotros teníamos el hotel, además teníamos el Merik Antik, que lo teníamos detrás de lo que era el Gran Bazar. Estábamos del Gran Bazar a 700 metros, no estábamos a más, ¿sabes? Porque estábamos en la parte europea. Otro día nos fuimos a ver los palacios famosos. Primero el Palacio de Invierno, donde estuvo la reina, la emperatriz Victoria Eugenia, ¿sabes? Que estuvo casada con Luis Felipe, ¿no?
Sí.
En el Palacio de Invierno, que muy bonito, nos pareció muy bonito. Es más pequeño que el de el Palacio de este, ¿cómo es? De Tatoy, ¿no? Es, no, ¿cómo es? No, no, es el de, bueno, el, ahora te lo diré. Y se veía perfectamente todo lo que eran las estructuras antiguas de los turcos, todas las alfombras, los oros, recubriendo las paredes. O sea, era un sitio espectacular, ¿no? Y fuimos también estuvimos también lo que es el recinto de los palacios del sultanato de Estambul, de los turcos. Y aquí nos paramos en una de las mezquitas donde otra vez tenían otro parte de San Juan Bautista. No sé, San Juan Bautista es un profeta muy querido y muy dentro del mundo musulmán, ¿sabes? Me gustó mucho recorrer estos palacios, porque si habéis leído De parte de la princesa muerta...
Ah, sí, muy bonita.
Pues esta novela habla mucho sobre cómo se vivía, las formas de vivir que tenían los sultanes y cómo se vivía en estas enormes edificaciones, ¿no? Y cómo vivían con la gente que les servía y demás. También estuvimos, fíjate, no sé si estuviste tú en la plaza Tasima, que está muy cerquita, es la parte ya asiática. Hicimos un recorrido también por el Bósforo, no sé si a vosotros os lo ofrecieron.
Sí, lo hicimos, nosotros, ahí en barco.
Nosotros lo hicimos, viste que había varios puentes,
sí,
los puentes
muchos.
De los trenes, el puente
de hecho, en el puente que conecta la Turquía
asiática con la europea,
exacto, ese puente cuando nosotros estuvimos acaban de ponerlo con verjas, porque antes tenía una vallita normal, ¿no? Una baranda normal y parece ser que se suicidaba mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, no, es cierto.
Y
sí,
entonces es cierto, optaron por ponerle unas rejas, bueno, grandes y tal.
Y no solo eso, al principio de año que se celebra como pasa en Roma, había gente que se tiraba para celebrar el principio de año desde el puente, ¿no? Es una cosa, pues las cosas estas absurdas que yo nunca he llegado a comprender.
Desde luego.
Bueno, pues pasamos también, vimos casas de super lujo, porque allí hay muchas casas de lujo.
En la parte de Asia, desde luego, unos chales, claro, impresionantes.
Unas cosas impresionantes, los futbolistas, que sabes que muchos de ellos compran las casas por esta zona, ¿no?
Claro.
Nos estuvieron hablando de jugadores importantes estaban jugando
en el
Fenerbahce y en el Galatasaray, ¿no?
Galatasaray, sí, exacto.
Que son los dos equipos así más importantes de Estambul y de Turquía, son los únicos que participan en las grandes competiciones europeas, ¿no?
Exacto.
Vimos la academia donde se educó Atatürk, que es ese palacio blanco, no sé si lo viste tú, que hay en una de las laterales en la parte europea. Y bueno, a mí me pareció un recorrido muy bonito. Estuvimos en un lugar comiendo dorada, porque por lo visto nos dijeron que la dorada allí era muy buena y tal, y no estaba mal, no estaba mal, poquita, pero...
Se
pero
podía tampoco, comer, ¿no?
Pero sí, pero tampoco es para...
Para echar cohetes, ¿no?
Es decir, que claro, evidentemente comparado que nosotros tenemos aquí un pescado una calidad de alimento...
Esa es la cosa.
Que claro, nos hablan en otros sitios y decimos, joder, es que nosotros tenemos también mucho, ¿no? Pero bueno, esto fue más o menos el recorrido. Hicimos mucho más, recorrimos toda la ciudad andando, estuvimos incluso, fíjate, nos invitaron en una cena, estuvimos en una boda tipo de esta musulmana, digamos que iba la gente con sus quefillas y haciendo las, ¿cómo se llaman? Las burbulejas estas que hacen, ¿sabes? Y sí. me pareció muy curioso todo lo que era aquello, ¿no? Porque estábamos en el hotel y en el hotel empezaron a hacer allí, pues vengan ustedes y estemos allí viéndolo, ¿no? El caso es que yo me lo pasé muy bien en este recorrido, en este viaje de Turquía. Me pareció una de las cosas que se me ha olvidado, para que luego no lo metamos en otro programa, es que fuimos a un lugar también en lo que era Anatolia, en la parte de Anatolia, que es, le llaman el Lago de Sal. Es un lugar que es, no sé si tú estuviste, pero es todo, es una de las mayores salinas que hay en Europa.
Eso no me acuerdo, la verdad.
Y empezamos a andar, y llegaba un momento en el que de mirar ya te dolía la cabeza, porque era tan blanco, ¿sabes? Uh-huh, como claro. Cuando estaba por nieve, pues igual. Y claro, era todo de sal, que son las salinas que ellos exportan la sal. De hecho, son los países exportadores de sal.
De sal, que es una, es uno de los mayores tesoros, sobre todo en la antigüedad, porque se cambiaban las cosas por la sal, ¿eh?
Ten en cuenta que la sal viene el término salario,
claro,
de los romanos, o incluso tenemos la sal, los animales, el pecunio, ¿no? Que es la de los animales también. Quiero decir que ese tipo de cosas siempre van por el trueque, ¿no? Que los soldados de las legiones se les pagaba en pequeños paquetitos de sal, por de eso sal. Es el salario. Y lo cambiaban por alimentos.
Claro.
Bueno, pues Turquía sí que se nota esa, digamos, a ver, la parte asiática, la parte de la Anatolia, yo noté mucho, digamos, cercanía a nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con estructuras grecorromanas, y esas estructuras grecorromanas pues son muy parecidas a las que tenemos aquí en España, la Hispania romana, o la que tenían en Roma, ¿no? En Italia, en toda la parte italiana de lo que era la Itálica, ¿no? Además, tened en cuenta que estas zonas de aquí, de la zona del norte de África, todo el Magreb, ¿no?, incluido Egipto y Turquía, eran el granero de Europa. Aquí era donde más se plantaba trigo y se mandaba para la metrópoli, para Roma, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, ¿qué más cosas puedo contaros? Que
yo estuve en la parte de la Capadocia, fuimos a un sitio que se le llamaban la Ciudad Encantada, y era una ciudad en donde ahí vivían todos los que vivían eran griegos, y cuando ya hubo el problema, ¿no?, con ellos, salieron todos escopeteados, salieron de Turquía, se fueron a Grecia y dejaron las casas tal y como lo tenían en ese momento, no se llevaron nada, y permanecen las casas igual, están, claro, por supuesto, muy deterioradas, pero tú entras y ves ahí dentro de las casas todo el mobiliario, todo, y es impresionante, eso es impresionante verlo, ¿eh?
Nosotros no fuimos, pero sí que estaba, digamos, que podíamos haber ido porque era una excursión aparte, ¿sabes?
Sí.
Y pero no fuimos porque fuimos a otro sitio.
Claro, es que muchas veces tienes que elegir,
Tienes que elegir entre una cosa y otra, y no fuimos, sí, es verdad. Pero sí que fíjate, de esto que me estás hablando de ciudades prohibidas, cuando hablé de la India, fuimos a Fatipur Sikri, que está también, es una de las ciudades en el recorrido que está en la zona esa del triángulo de Jaipur, del Rajastán, de Jaipur, Agra y Delhi, ¿no? Y ahí estuvimos en esta ciudad, que es una ciudad también, pero esta ciudad digamos que se mantiene muy bien, porque incluso en los baños, que ya os contaré, se veían incluso, o sea, los baños estaban tenían como una especie de cúpula, y arriba había como pequeñas lucecillas, pero son hechas con piedecitas, con mica, reflejando como si fuesen estrellitas.
Fíjate.
Era muy curioso. A mí me llamó mucho la atención porque además muchos edificios estaban en pie, totalmente en pie. Claro, ahora lo tienen para el turismo, pero a medida que se ha ido, claro, le llaman la ciudad fantasma también.
Claro,
¿no?
Claro. Sí.
Pues eso, de estas hay bastantes en algunas zonas. Sí. Incluso les digo, la misma Pamukkale es una ciudad fantasma.
Claro, ¿eh? Claro.
No pienses que allí no vive nadie, o Afrodisia, que de la que llamamos, de la que era Nicea, que tiene mucha repercusión también para los cristianos, también está totalmente abandonada
ruinas, ¿eh?
Era toda la caria de la zona de los griegos. Bueno, ¿qué más os puedo decir de
Turquía? Pues nada,
Turquía?
Yo creo que de Turquía, la Mezquita Azul y la Santa Sofía, ¿no?
Eso voy a decir, y porque ahí lo he dejado para el final.
Claro.
Primero, antes de terminar, quiero hablar de la comida. La comida de Turquía, los kebab, si podéis, si tenéis oportunidad, comer todo tipo de kebabs, porque los hacen de todas formas, en bocadillos, en pan de pita, en miles de cosas, y las lechugas, o sea, se come muy bien porque es una comida mediterránea, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ya para terminar de dos edificios emblemáticos de Turquía, de Estambul, pero ya no solo de Estambul, sino de, digamos, que son de la humanidad, ¿no?
Sí.
En Estambul hay muchas mezquitas, como dijimos el otro día, en el anterior programa. Fuimos a varias mezquitas nosotros también para verlas, pero entramos en las dos, en una de las más importantes de Turquía, que es la Mezquita Azul, que es la que tú me ibas a decir. Se llama Mezquita Azul porque arriba, en lo que es la parte de la fachada, tiene una serie de azulejos de color azul. Precisamente por eso se llama la Mezquita Azul.
Sí, exacto.
Hay que entrar descalzo, como bien sabéis, y os hemos dicho ya en otros programas. La verdad es que el tufo a queso rancio era estupendo.
Sobre todo en verano, si vas en verano.
Y bueno, pero son alfombras. Al fin y al cabo tienes alfombras y se puede andar bien, ¿no? Claro, yo fui en verano y evidentemente el tufo era mucho mayor, ¿no?
Claro.
Y bueno, por lo que se ve, pues lo que es una mezquita, la amplitud para poder luego ponerse para rezar, para orar, es amplia. No tiene ningún banco, simplemente en algunas mezquitas que yo me he encontrado sí que hay un lugar en el que hay una reliquia de algún santo o de cualquier otra cosa, pero es una especie como de casetita pequeña que no impide que los creyentes vayan allí a rezar los viernes, ¿no?, que es el día de la oración. Bueno, pues me pareció un espacio impresionante, me pareció con una claridad, una luz, me pareció de verdad una mezquita maravillosa, uno de los lugares más bonitos que he conocido. Pero el lugar que ahora os voy a decir, porque entre la Mezquita Azul y Santa Sofía, que es la que vamos a hablar ahora, hay un hipódromo muy famoso de la época romana en la que hay dos obeliscos egipcios importantes. ¿Por qué? Porque aquí se celebraban las carreras de cuadrigas de las épocas romanas e incluso en las épocas bizantinas se seguían celebrando estas carreras. Sabéis que eran carreras en las que iban por equipos, equipo azul, blanco, verde y rojo. Incluso había algunas veces que participaba la cuadriga del emperador, que solía ser de color escarlata o de color morado, el distintivo, ¿no? Hay una cosa que también hay que recordar, Paquita, que nosotros aquí en la península ibérica, que muy pocas veces se conoce, tenemos ahí históricamente tenemos al campeón de cuadriga de Roma más importante, ganó 1478 carreras.
Figúrate.
Era un cordobés y era muy bueno. Por eso le tenían siempre como gran prestigio en el circo máximo en
Roma,
¿no? Bueno, pues esto es igual aquí, cuando hablemos de Roma ya veremos que hay más, porque hay muchas. Está el hipódromo de Domiciano, hay una serie de hipódromos y de porque se celebraba mucho en aquella época,
una barbaridad, eran,
sobre todo pues, también en este tipo de recintos que eran muy grandes, que cabían más espectadores, era donde se hacían al principio de las persecuciones, donde se sacrificaban a los cristianos, ¿no? No era precisamente en el Coliseo.
Se hacían barbaridades.
Claro, bueno, era tremendo. Cosas que ahora nos parecerían incorrectas, ¿no? Más que incorrectas nos parecerían otra cosa. Pero bueno, pasamos a Santa Sofía. Santa Sofía es una iglesia bizantina que se construyó en el siglo V más o menos. Ya dijimos cuando os hablé un poco de la que hay de San Simeón el Estilita, ¿no?, en Siria, que son esas iglesias con cúpula de media naranja. En la época era la construcción más importante, porque todavía no se había construido San Pedro. San Pedro, sabéis que es una construcción ya del siglo XVI. El Vaticano, la iglesia del Vaticano más importante, era un templo pequeño. Y además tenían San Juan de Letrán, que era donde se celebraban las ceremonias de entronización del Papa, ¿no? A partir del siglo IV. Bueno, pero aquí es una iglesia, es una iglesia, tú has estado, es una iglesia enorme.
La cúpula es impresionante.
Sí, es impresionante esa cúpula con esos ladrillos construidos, uno puesto. La terminación fue una terminación impresionante, increíble. No solo eso, fíjate, ahí en la entrada, no sé si tú lo viste, hay una especie de mosaico, de vidriera, que da directamente la luz enfrente y se ve la vidriera enfrente en una pared.
Es que eso es una de las cosas espectaculares, porque eso lo consiguen los arquitectos, yo no sé cómo.
Sí, no, aparte que estamos hablando del siglo V, que no estamos hablando de ahora, en el año 2000. Luego sí que es verdad que hay Santa Sofía tiene cuatro
minaretes.
minaretes, se me había ido la palabra, sí, perdón, minaretes, en los que, bueno, pues como esta iglesia, la iglesia fueron tapadas todas las representaciones durante la época musulmana de la conquista de los turcos, fueron tapadas todas con yeso, que gracias a eso se han podido conservar y borrar los yesos, porque en lo que se puso encima de estas representaciones fue en letras escritas en pintura, eran asuras del Corán también, ¿no?
Claro.
Gracias a eso se ha podido borrar, porque ahora es un museo. Y se ha podido borrar y dejar todo al descubierto las, digamos, los frescos que había de la época cristiana. Al principio, a la entrada, ya bien sabes que también, como todas las mezquitas, tienen una parte donde se rezaba, que era, donde se lavaba la gente, que es la gran fuente esa que tiene a la izquierda.
Sí, sí, luego, en un patio luego, central que hay.
Claro, en el patio central. Y luego, además, hay una parte que era donde estaba la medrasa, o que era donde se estudiaba el Corán y donde se sigue estudiando en todas las mezquitas, que tiene una parte destinada para el estudio de los chicos o de la gente que quiere profundizar más en el Corán, ¿no? Bueno, a mí no subía, se podía subir, yo no subía a la cúpula.
No, yo tampoco
había
subí.
Gente que, hombre, en San Pedro sí subí, ¿no? Era la última vez que estuve en San Pedro, y sobre todo cuando tenía 17 años, una cosa así, que estuve en Italia, me subía como las cabras a todos los sitios, ¿sabes?
Claro.
Pero llega un momento en que te vas haciendo mayor y ya no te apetece tener que subir tantas escaleras, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahí en esta, entre aquí, de esta, había unos cañones muy famosos. Y había unos caballos, no sé si tú has oído hablar de los caballos de bronce.
Sí, hombre.
Estos caballos famosos de bronce se los llevó Enrique Dandolo. Este era un dux ciego, el único dux ciego que ha habido de Venecia. Se los llevó en el siglo XIII a Venecia, junto con los restos de Santa Lucía, que también estaban enterrados aquí en Santa Sofía. ¿Qué ocurrió con los restos de Santa Lucía? Pues que se cortaron en trocitos y todos los huesos fueron repartidos por toda la cristiandad.
Claro.
Con lo cual,
se contentan a todos.
Reliquias de Santa Lucía y en todas partes.
Bueno,
hay una parte muy importante que está en Venecia, en la iglesia de Santa Lucía también, allí, ¿no? Y estos caballos se llevaron arriba a lo que era el campanile de San Marco, de la plaza de San Marco, que ahora hay una reproducción porque se estaban deteriorando, donde está colocado San Marcos con el libro y el león, no sé si te acuerdas, y arriba del todo, pues ahí se colocaron, y eso se pueden visitar. Lo que pasa es que se pueden visitar los auténticos ahora en el museo que tienen al lado de Venecia, ¿no? Y bueno, pues sí que se nota que el paso de las diferentes civilizaciones en Estambul, se nota el paso de la civilización cristiana, la civilización musulmana, el paso bizantino, se respira un ambiente distinto a lo que ya digo que es, si vais a viajar por Turquía, lo que vais a encontrar luego en Turquía, la Turquía profunda. Bueno, y más cosas, si se me olvida alguna cosilla más ya os iré diciendo. La semana que viene, de todas maneras, vamos a hacer un viaje también bonito, ¿verdad, Paquita?
Y sí, sí, claro. La semana que viene hacemos un viaje espectacular.
Os emplazo para ello, ¿no?
Exacto.
Ahora que ya se puede viajar, daremos ideas y recomendaciones para que pueda la gente viajar a gusto y tranquila, ¿no?
Sí, hombre, claro. Y si se nos quedara algo en el tintero, a ti, vamos, sobre
claro,
todo
no,
que
no,
estás...
No, no te...
Pues lo, no, aunque sea en otro viaje distinto, siempre lo aquí... Lo acotamos para que los oyentes que nos escuchan, por lo menos, y además es que el que escucha un programa yo creo que va a escuchar todos. Eso
sí,
estoy segura, ¿eh? La saga entera.
Sí, de otra manera os digo, tengo que decir que, bueno, que viajar es una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano. Entre otras cosas porque pierdes el miedo a lo demás, a lo desconocido.
Exacto.
Empiezas a tener contacto con otras personas y a comprender que todos somos iguales. Es decir, nos puede diferenciar la religión, un montón de cosas, pero en el fondo todos somos seres humanos y más o menos tenemos una forma de vivir no parecida, pero sí, digamos, que tiene connivencia con nosotros.
Exacto, son culturas diferentes, pero claro, pero aun siendo diferentes, todos yo creo que tenemos puntos, nexos en común, que es el ser humano, el ser hombre y el vivir en esta época en donde, no, bueno, ahora nosotros, pero los anteriores igual, claro.
Ya digo del color de la raza,
efectivamente,
de lo que sea,
por supuesto,
o ser mujer, ser hombre, ese tipo de cosas yo creo que ya estamos en el siglo XXI y las tenemos que ir superando, ¿no?
Claro.
Tenemos que abogar todos por la igualdad y por
eso
la igualdad
es.
Consiste en eso. Es verdad que hay muchas injusticias que vamos a ver en algunos países, nos van a sorprender, pero tenemos que ir con mucha calma, porque eso poco a poco irá cambiando.
Exacto, exacto.
Tiene que ir cambiando.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Y Juan Carlos, el domingo que viene estamos aquí puntuales.
Sí,
¿eh?
vamos a hacer otro viaje, pero ya no vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale?
Perfecto. No digo nada
para que la gente esté ahí pendiente para coger los billetes, evidentemente.
Exactamente, que se pongan la cola ahí en la ventanilla.
Eso sí, con mascarilla, ¿eh?
Eso por supuesto. Pues muy bien, pues nada, recordarles eso a los oyentes, que les esperamos aquí en iberoamerica.com el jueves que viene para ofrecerles otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas.
Un abrazo muy grande para todos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.